9:33 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Seguimos en Agropopular, enfilamos la recta final por hoy. Vamos a ir a Bruselas, vamos a ir a Galicia para hablar de leche, vamos a ir a tierras de Castilla y León para hablar de la exportación de huevos a Estados Unidos. Tendremos la segunda parte del comentario de mercados. Iremos al Valle de los Pedroches en Córdoba para hablar de Olimpiadas Rurales. Y por último, la historia con San Fermín. Y sigue nuestro concurso. Quedan 11 minutos para participar. ¿Qué es lo que estamos preguntando? Y pues, ¿a qué fruta de hueso corresponde la variedad Moniki o Moniki? ¿A qué fruta de hueso corresponde la variedad Moniki o Moniki? Y yo creí que iba a ser más difícil, pero prácticamente todo el mundo está acertando. Luego diremos la solución, por supuesto. ¿Qué es lo que está en juego? Pues 4 lotes de botellas de vino que nos facilitan los amigos de Vivir el Vino, de Buen Vino, por supuesto, y 4 lotes de nuestras camisetas conmemorativas de los 30 años. Formas de participar, y atención porque se están acabando las camisetas. Teléfono gratuito 900 50 60 06, correo electrónico oyentes@agropopular.com, y a través de las redes sociales primero tienen que hacerse abonados.
Así es, estamos en Twitter con el usuario @agropopular. Hay que entrar en twitter.com, buscar este usuario y darle a seguir si no lo han hecho todavía, y también pueden concursar a través de Facebook, en este caso en internet facebook.com/agropopularcope, y aquí antes de responder en nuestro muro en la publicación donde hacemos la pregunta del concurso tienen que darle a me gusta.
A través de Twitter, los amigos del Valle de las Caderechas, la denominación de origen de cerezas, dicen: saludos desde Salas de Ureba, Hamburgo, recogiendo las cerezas para nuestra feria que celebramos mañana. Manuela H. nos da la respuesta y nos dice que es de origen murciano, con mucho olor y sabor. Ángel de Íscar, buenos días desde la cuna del Verdejo, la respuesta es tal y tal. Saludos, pues seguimos en Agropopular, un par de consejos y nos vamos a Bruselas.
El próximo viernes 10 de julio en Valencia se celebrará el primer encuentro entre apicultores y agricultores. Tratarán temas tan importantes como la controversia del Real Decreto de la Piñola, la relevancia de la polinización en nuestra sociedad, el I+D en cítricos y la responsabilidad social corporativa en la distribución alimentaria. Todo ello tratado con un enfoque claro: las abejas son la solución. Infórmate en lasabejassonlasolucion.com. Organiza Red Valenciana de Desarrollo Rural.
Lo que te afecta es prioridad para contártelo.
Nosotros también pensamos en ti.
Buscamos todos los datos.
Cada uno a su nivel. Yo tengo la suerte de dirigir un programa de radio. Tú diriges un periódico, Vieito. Tú eres decano de comunicación.
En COPE te abrimos una gran ventana de información.
Ahora hablamos de pactos o de repartos.
Lo que te afecta es prioridad para contártelo.
¿Me dejáis que lea una última hora?
Pues sí, porque es importante.
COPE, estar informado.
Nos vamos a Bruselas.
Crónica de Bruselas, la información y la ayuda que más interesa a nuestros agricultores y ganaderos, con el patrocinio del Santander.
Desde el 1 de julio, durante este segundo semestre del año, Luxemburgo ejerce la presidencia de turno de la Unión Europea, aunque no hay grandes cuestiones abiertas en materia agraria, si hay asuntos de los que tendrá que ocuparse, por ejemplo. A ver,
técnicos.
Ahora.
Uno de esos asuntos, decía, son los transgénicos, en concreto la propuesta de Bruselas de dar libertad a los Estados miembros para restringir o prohibir en su territorio los organismos modificados genéticamente, que no parece contar, por cierto, con mucho apoyo. La simplificación de la PAC también está en la agenda de la presidencia, así como las propuestas de revisión de la normativa en materia de sanidad animal y vegetal y de la reglamentación sobre agricultura ecológica. Y además, la nueva presidencia tiene que preparar algunas citas importantes, como la reunión ministerial de la Organización Mundial del Comercio en Nairobi o la conferencia de cambio climático de diciembre en París.
Dios mediante, estaremos puntuales, o acudiremos puntuales a estas dos citas. Los precios de la leche, ojo a esta noticia, están a la baja en la Unión Europea y no se espera que se estabilicen hasta el último mes del año.
Esta es la previsión que se manejó durante la última reunión del Observatorio Europeo del Mercado Lácteo. A pesar de que la producción de leche comunitaria crecerá menos de lo que se había previsto para este año, no cabe esperar una recuperación de los precios a corto plazo. La tendencia a la baja que se registra actualmente se mantendrá en los próximos meses y solo en diciembre podrían estabilizarse las cotizaciones. Los márgenes de los ganaderos también se reducen y ello está generando problemas de liquidez a las explotaciones, pero la situación no va a mejorar de momento.
Y parece que los chinos se ponen las pilas. En lo que respecta por lo menos al cambio climático.
China, que es el país que más contamina del planeta, responsable del 26% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, presentó el 1 de julio en París la que será su aportación a la lucha contra el cambio climático. Se ha comprometido a llegar a su punto máximo de emisiones en 2030, aunque intentará empezar a reducirlas antes de ese año. En cualquier caso, ha asegurado que para entonces el 20% de su energía primaria procederá de fuentes no fósiles.
Ya lo hemos dicho, pero ampliamos la información. La Comisión Europea aprobó ayer el Programa de Desarrollo Rural de la Región de Murcia para el periodo 2014-2020.
Este programa contará con una aportación de fondos públicos de 348 millones de euros, de los que unos 220 procederán del presupuesto comunitario y el resto será la parte de cofinanciación nacional. Entre los retos de la región figuran el escaso relevo generacional en el campo, la necesidad de aumentar el tamaño de las explotaciones y la incertidumbre sobre los futuros recursos hídricos. Por ello, los fondos se repartirán entre ayudas a la modernización de explotaciones, apoyo a la incorporación de jóvenes a la actividad y medidas para mejorar la gestión del agua y la eficiencia en el uso de este recurso, entre otras cosas.
Pues finalizamos así la crónica de Bruselas.
El Santander les ha ofrecido la crónica de Bruselas.
Todo comienza con una sencilla cuenta. 1, 2, 3 y cambias de trabajo. 1, 2, 3 y le dices que va a ser padre. 1, 2, 3 y comienzas a ganar más por tu dinero con la cuenta 1, 2, 3 del Santander. Con la que cumpliendo sus condiciones tendrás un 3% de interés por tu dinero para saldos de 3.000 y hasta 15.000 euros indefinidamente. Cuenta 1, 2, 3 del Santander. Infórmate en bancosantander.es o en el 900-123-123.
¡Vamos camino de Galicia!
A Santiago voy ligerito caminando y con mi paragüitas por si la lluvia me va mojando. A Santiago voy ligerito suspirando.
Las organizaciones agrarias gallegas han anunciado movilizaciones ante la situación en que se encuentra el sector lácteo de la región. La próxima semana se fijará el calendario de protestas, entre las que figura una tractorada en Santiago de Compostela. Y nos vamos hasta allí. Don Román Santalla, secretario de Ganadería de UPA y ganadero de vacuno de leche. Muy buenos días, don Román.
Hola, muy buenos días.
¿Está usted a pie de la explotación?
Ahora mismo sí, todavía no hemos terminado.
¿Qué tal se ha dado el ordeño? ¿Se está dando?
Bueno, están tranquilas, está el día fresco y hoy están un poquito más tranquilas.
¿Cuando hace mucho calor se alteran?
Sí, porque hay muchas moscas y ellas están bastante más nerviosas, están bastante más estresadas, como se dice ahora.
Bien. ¿Situación en el sector lácteo gallego?
Bueno, pues sigue muy complicada porque...
A ver, que se ha cortado. ¿Sigue muy complicada? ¿Por qué?
Si bien la mayor parte de la leche está colocada a precios bajos, pero como podríamos llamar a precios normales dentro de los 27 y 29 céntimos, precios muy bajos, hay que decirlo, hay otra buena parte de la leche que calculamos que puede estar entre los 150 y 200 mililitros aproximadamente por día, que esta sí que está a unos precios entre 18 y 20 céntimos. Ah. Y la verdad es que ahí afectaría unas mil y algo explotaciones que están en una situación absolutamente precaria en términos económicos.
¿A qué se debe esto?
Bueno, básicamente a que, bueno, es conocido que hay un industrial que ha dejado leche de un día para otro, algo que nunca habíamos visto en nuestras vidas. Esta cantidad es en torno a 100, 120 mil litros aproximadamente, que se ha ido recolocando a precios bajos, pero se ha ido recolocando sobre todo pues en una multinacional asturiana. Y luego hay también una serie de compradores, y este es un efecto también en Cantabria, Castilla y León y mayoritariamente en Galicia, una serie de primeros compradores que a las ofertas que están haciendo, que han hecho, es a 18, 20 céntimos. Y en algunos casos, pues dejando a sus ganaderos o obligando a sus ganaderos pues que cambien de empresa porque simplemente cierran las puertas.
El próximo martes hay reunión en el Ministerio de Agricultura de la Interprofesional. Probablemente la ministra anuncie algún tipo de medidas. ¿Qué es lo que haría falta?
Bueno, yo creo que lo primero que hace falta ahora mismo aquí, bueno, lo primero, recolocar esa leche e intentar que sea a precios de mercado, porque no se puede pasar muchas semanas con esos precios. Pero lo segundo, hay que pensar que España tiene unas dificultades añadidas y peculiares. Ha sufrido una reestructuración del 85%. España, de las 20.000 explotaciones que quedan, no puede asumir otra reestructuración de otro 25-30%. Por lo tanto, estamos en una situación muy particular dentro del conjunto de la Unión Europea. Y hace falta un plan interno, un plan español, que seguramente pase por retirar leche, que se está retirando en estos momentos, y de destinarla a polvo, a mantequilla, a ayuda interna, ayuda a los más necesitados y por supuesto también ayuda externa. Es decir, la ayuda externa que en estos momentos se puede estar dando en países necesitados, catástrofes, etcétera, yo creo que habría que pensar muy seriamente que esta ayuda fuera en productos lácteos. Y la otra derivada es que tenemos una muy poca fortaleza en nuestra industria nacional, muy poca, y la industria extranjera pues no viene a este país a comprar leche, viene más bien a vender. Por lo tanto, el reforzar la industria lechera española, particularmente en zonas como productoras como la de Galicia, y ayudar en los mercados externos, porque hay muy buenas oportunidades, y yo mismo puedo dar fe de todo eso, hay muy buenas oportunidades en los mercados externos, sobre todo en Centroamérica y Sudamérica. Pero hay que ayudar, porque a las industrias españolas no le interesa todo eso. Por lo tanto, hay que reforzar todo ese papel.
La semana que viene más, lo contaremos aquí. Don Román Santalla, secretario de Ganadería de UPA, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muy buenos días y muchísimas gracias a ustedes.
La Asamblea General de la Interprofesional del Porcino, cambiamos del sector, del porcino de capa blanca, Interpor, ha aprobado por unanimidad su nueva extensión de norma para el periodo 2015 y 2019. Y no todo van a ser malas noticias, porque los precios de los huevos están subiendo de manera importante. La epidemia de gripe aviar que padece Estados Unidos ha convertido a este país en importador de huevos. Esta situación y la apertura de su mercado a la producción de algunos países europeos, entre ellos España, ha dado lugar a una importante subida del precio de los huevos en Europa y también en nuestro país. Vamos, que las gallinas están contentas.
¿Cómo canta la gallina? ¿Cómo canta la gallina? ¿Cómo canta la gallina? ¿Cómo canta la gallina?
Saludo a don Alberto Blanco, que es avicultor en Palencia. Don Alberto, muy buenos días.
Buenos días, César. ¿Cómo estás?
Muy bien. Y enhorabuena, porque me parece que le han elegido alcalde de su pueblo, ¿no?
Bueno, sí, ya es la segunda vez. Después de unos años en sequía, he vuelto.
Bueno, ¿cuál es el pueblo?
Meneses de Campos.
Situación en el sector del huevo en España en estos momentos. ¿Sobran huevos?
Bueno, pues...
Don Alberto. Ha sido... se ha ido la comunicación. Sí, sí. Díganos usted.
Ah, ¿me oyes ahora?
Ahora sí.
Sí. Bueno, que en España no faltan huevos. Sobra algo después de la crisis aquella del 2012. Pues las inversiones han sido muy fuertes y sobre todo grandes núcleos de producción pues han hecho grandes inversiones y hay huevo suficiente. Y ahora tenemos una oportunidad con el tema de la influenza en Estados Unidos, que parece ser que se han quedado sin producción. Entonces demanda huevo y nosotros tenemos la suerte que hace año y medio hicimos una empresa de exportación precisamente para cubrir faltas en el mercado internacional.
La empresa
es Proeg, ¿sí? Y esta empresa representa unos 17 millones de gallinas. Se llama Proeg Spain, Spain, como dirías tú.
Sí, España.
Con esta plataforma estamos en disposición de canalizar la exportación a Estados Unidos.
Los precios han subido en España, según datos de la Comisión Europea, en junio el 31,5%.
Sí, lo que pasa es un dato que real, pero partíamos de precios muy muy bajos, incluso, o sea, mucho más bajos de lo que es el valor de producción de la docena de huevos. Ya sabes que este mercado es muy inestable y tiene altas y bajas muy fuertes, entonces partíamos de precios muy muy bajos. Entonces ahora mismo sí que tendríamos unos precios que ya cubrirían costes, pero fundamentalmente por esta demanda exterior.
Pues otro día hablamos de don Alberto, de otra cosa, a ver si nos explica usted la forma de entender la etiqueta esa del huevo, que no hay manera de aclararse. Gracias, don Alberto.
Es muy complicado. Muchas gracias, César.
Hasta luego.
Hasta otro día. Hasta luego.
Pues vamos con la segunda parte del comentario de mercados y comenzamos justamente por el complejo erótico y por los huevos. Se mantiene la tendencia al alza por el aumento de la demanda, con subidas en todos los gramajes y clasificaciones. En conejos, semana sin cambios, con repetición de precios oscilando entre 1,40 y 1,46 euros kilo vivo. ¿Qué pasa en el pollo, Mariluz?
Pues que en esta época es habitual un aumento de la demanda y un leve descenso de la oferta en este tipo de carne, y se refleja un ligero aumento en los precios, y no se descarta que vuelva a subir de cara a la próxima semana.
El porcino de capa blanca en Lérida, el cerdo cebado, repetición de precios, y los lechones 22,50, bajada de 1,50. ¿Qué podemos contar?
Los precios en Alemania han repetido esta semana, lo que ha contrarrestado las bajadas del aumento de la oferta y el bajo consumo a nivel nacional. Y si a esto sumamos el descenso en los pesos de los animales, ya que las altas temperaturas impiden el engorde de los mismos, el mercado intenta mantener un equilibrio entre oferta y demanda, mientras que el lechón baja de nuevo esta semana.
Ligeros descensos en los precios de los animales cebados en el caso del porcino ibérico. ¿Y en el vacuno?
El bajo consumo interno se compensa con las exportaciones, y con ello el mercado de este tipo de carne gana firmeza y se registran repeticiones generalizadas en los precios en todas las lonjas y mercados nacionales.
Y nos queda el ovino,
donde se ha registrado un cambio de tendencia tras semanas de descenso o estabilidad con repetición de precios, ya que la escasa oferta de animales en campo permite una subida en las cotizaciones, y más aún si cabe por el alto nivel de las exportaciones dirigidas principalmente a los países árabes, que han sacado del mercado los animales de mayor peso.
Cotizaciones de los corderos entre 2,17 y 3,80, subidas entre 13 céntimos y 20 céntimos. Finalizamos así este comentario de mercados.
Paco González es Tiempo de Juego.
¡Qué bonito! Cuenta atrás del partidazo en Tiempo de Juego.
Manolo Lama es Tiempo de Juego.
¡Tiempo de Juego, González y Castaño! Mira, mira, ¡qué espectáculo! ¡Ay, Reyes, mete por dentro!
Pepe Domingo Castaño es Tiempo de Juego.
¡Comienza Tiempo de Juego! Sé que hay un amigo que tiene en el móvil el Te Dejo Condenar.
El deporte en COPE es Tiempo de Juego.
9:50 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Hace 5 minutos que hemos dado por finalizado el plazo para participar en nuestro concurso. En unos minutos, los ganadores. La respuesta adecuada es el albaricoque. Albaricoque de la variedad Moniqui o Moniqui. Y ahora nos vamos a ir de Olimpiadas Rurales. Este fin de semana el municipio cordobés de Añora acoge las Olimpiadas Rurales con el objetivo de recuperar juegos tradicionales que estaban casi perdidos. Saludo a don Bartolomé Madrid, alcalde, muy buenos días.
Hola, buenos días, César.
¿Qué tiempo tienen hoy por allí?
Hoy buen tiempo, fantástico. Bien. Y en la mañana un poquito de fresquito, pero bueno, yo creo que vamos a tener bastante calorcita durante el día.
Añora, situado en el Valle de los Pedroches, si no me equivoco.
En el Valle de los Pedroches, efectivamente.
Bueno, ¿en qué consisten estas Olimpiadas Rurales y qué juegos se recuperan?
Bueno, pues mira, César, celebramos este año la octava edición de un evento que nació en el intento ese de recuperar los juegos tradicionales que estaban perdidos. Hicimos un proyecto desde el ayuntamiento de recuperar esos juegos, editamos un libro, y la mejor forma que pensamos de llevarlo a la práctica fue por organizar estas Olimpiadas Rurales. Y en esta octava edición tenemos ya 48 equipos con 960 personas participando.
Y, a ver, ¿los juegos son algunos ejemplos?
Pues mira, por ejemplo, tenemos a piola, el garrote, la comba, la carrera de saco, la sillita de la reina, la carretilla,
Lanzamiento de adoquín.
Lanzamiento de adoquín, el porteo de cántaros, porque han sido juegos tradicionales y también actividades de la vida diaria que la hemos adaptado a la competición, como puede ser ese lanzamiento de adoquín o puede ser el porteo de cántaros, ¿no? Pero son unas pruebas muy, muy vistosas en las que la gente disfruta mucho viendo participar a tanta gente, ¿no?
¿Cómo se lleva el cántaro?
Bueno, pues el cántaro se lleva sobre la cabeza sin tocarlo, sobre una rodilla, ¿no? Que hay que hacer un recorrido y quien en menor tiempo lo haga y sin que tenga ninguna penalización, pues suma más puntos. Y se trata de eso, de sumar, ir sumando puntos a lo largo de 15 pruebas que se realizan, y al final, pues, quien más puntos tenga gana, ¿no?
¿Y el premio?
El primer premio que tenemos son 1.000 euros y la estancia en unas casas rurales que tiene el Ayuntamiento de Añora en un paraje maravilloso de la dehesa de los Pedroches. y bueno, y también un gran adoquín, con su correspondiente placa, un gran adoquín que pesa muchos kilos. Y bueno, pues yo creo que es un buen premio. El segundo son 500 euros, también una estancia y su correspondiente adoquín, así hasta el quinto premio, ¿no?
Premiennos con un adoquín honorífico. No hace falta pues que manden el dinero, pero el adoquín sí.
Puedes contar con el adoquín honorífico y te lo enviaremos esta misma semana, César.
Gracias, don Bartolomé Madrid, alcalde de Añora, en Córdoba. Muy buenos días.
Buenos días, muchas gracias a vosotros.
De las Olimpiadas Rurales a los ganadores. Mamen, ¿quiénes son los ganadores?
Teresa Batanero, que nos ha llamado por teléfono desde Guadalajara. José Javier Guaras, que nos escribía un correo electrónico desde Navarra. En Facebook, el afortunado ha sido Jesús Asensio, que nos escribía desde La Rioja. Y por último, en Twitter, Manuel Pérez, que escribía desde Sevilla.
La historia de San Fermín.
Las vacas del pueblo ya se han escapado.
En un par de días va a tener lugar el inicio de una de las fiestas más populares de España y probablemente una de las más internacionales, gracias al escritor Ernest Hemingway, los Sanfermines de Pamplona. Pero esta celebración no siempre fue como la... ¿Me ha puesto eso o no, Manuel Ortega?
No, sí, pero la entonación no es la misma.
Como la vemos hoy en día, ni siquiera tuvo la misma fecha. De todo eso y del santo al que rinden homenaje nos va a hablar hoy nuestro historiador de cabecera. A ver, Manolo.
Espera que me quite la boina.
Vale.
Vale, ponte. Venga. Pues vamos a ver por dónde empezamos. Tal vez habría que contar... Hemingway, joder. Tal vez habría que contar que en un principio, durante la Edad Media, coincidían a lo largo de varios meses una serie de ferias de ganado y corridas de toro con las celebraciones de San Fermín, cuyo día tenía lugar el 10 de octubre.
Me voy a hacer la pregunta y la voy a responder hasta que se tranquilice. Entonces, ¿cómo es que ahora se celebra a principios de julio? Pues porque las cosas cambiaron en la década de los 90 del siglo XVI. El primer programa del que tenemos constancia data de 1591 y se cambió el día para unificar ferias y celebración santoral, y por una cuestión climática también, porque en octubre hacía peor tiempo. ¿Y cómo fue ese programa, buen hombre?
Pues comenzó con un pregón seguido por un torneo con lanzas en la Plaza del Castillo, algo, por cierto, que era muy del gusto de la época y que imitaba un combate de caballería pero con cañas, que no dañaban. Había también representación teatral dedicada a San Fermín, baile y procesiones y una corrida de toros.
Veo que los toros ya estaban presentes. ¿Se corrían ya los encierros?
Pues no, para eso habría que esperar al siglo XIX. Y según los cronistas de la época, como no había doble vallado en el recorrido, más de una vez se escapaban toros y daban algunos disgustos a los incautos. Me dice Vidal Pérez Herrero, que está aquí de cuerpo presente, que en todo este tiempo...
Pero vivo.
En todo este tiempo, en total, han sido solamente 16 muertos provocados por los encierros, eso sí, vamos a ver, lo que sí que estaba muy presente ya, al igual que hoy, era el beber. En los siglos XVII y XVIII algunos clérigos alertaban de que corría demasiado el vino y de que había demasiado libertinaje entre las mozas y los mozos.
Oye, ¿y el chupinazo?
Pues es una costumbre más reciente todavía. Bueno, era tradicional hacer uso de petardos para anunciar la apertura de las fiestas el 6 de julio, pero hacia 1939 un concejal y un periodista comenzaron a hacer campaña para darle solemnidad al acto, y en 1941 se lanzó el primer chupinazo desde el balcón del Ayuntamiento pamplonés. Y también, bueno, otra costumbre, el reaurreo, también data del siglo XX.
Háblanos ahora un poco del santo al que se dedican estos fastos.
Pues lo primero que hay que decir es que, pese a lo que pueda parecer, San Fermín no es el patrón de Pamplona, sino el de Navarra, o más bien el copatrón, ya que comparte ese honor con San Francisco Javier.
¿Y cuál es el patrón de Pamplona?
Se llama San Saturnino.
Pues a ver, sigue con San Fermín.
Bueno, el santo, San Fermín, había nacido en Pompaelo, el nombre romano de la antigua Pamplona, en una familia senatorial romana en 272. De hecho, su nombre latino era Firmius y su familia fue convertida al cristianismo por San Saturnino. Muy joven se marchó a las Galias para evangelizar y fue nombrado obispo de Amiens, donde encontró la muerte decapitado a los 31 años.
Pues desde Pamplona volvemos a Madrid. Gracias, Manuel. Ha sido un placer estar con todos ustedes. Volvemos la semana que viene desde Valladolid, desde la Feria de Muestras. Les esperamos allí. Saludos de César Lumbreras Luengo. A pasarlo bien.